de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Repudian peticiones fiscales contra manifestantes de encrucijada que protestaron por apagón.
Denuncia congresista cubano-americano Carlos Jiménez, nexos de las agencias de viaje en Miami con el régimen de la isla.
Declara el presidente Donald Trump una emergencia nacional en respuesta a las acciones del gobierno de Brasil.
Y en los deportes, los cubanos Vargas, Quero, Adolis y Randy jonronearon anoche en las mayores, mientras que Daisbel, Cano y Yariel fallaron en la lomita.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 31 de julio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Yane Lomba, la asistencia técnica, saludando está en pantalla y para ustedes es Juan Pendaz. Voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Como adelantábamos, repudian peticiones fiscales a manifestantes de encrucijada que protestaron por apagón. Nuestra colega Ibe Pacheco preparó la información.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara ha solicitado penas de hasta 9 años de prisión para 6 ciudadanos acusados de desórdenes públicos tras una protesta por la falta de electricidad en Encrucijada, provincia Villa Clara, en noviembre de 2024. El fiscal Airevi Miranda Pérez, a cargo del caso, ha sido incluido en la base de datos públicas de la plataforma Represores Cubanos, perteneciente a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Su director, el periodista Rolando Cartaya, desde la ciudad de Miami, al respecto, dijo a Radio Martí.
El fiscal Airevi Miranda Pérez ingresa en la lista de represores cubanos como un represor de cuello blanco, que son aquellos que, valiéndose de su cargo, se prestan para la represión política. Por eso, uno de los delitos posibles que le imputamos es la persecución por motivos políticos, que está considerada un crimen de lesa humanidad.
Las peticiones fiscales para los implicados son las siguientes. José Gabriel Barrenechea Chávez, escritor y periodista independiente de 53 años, enfrenta una solicitud de 6 años. Se le imputa total desafecto por el proceso revolucionario y su máximo dirigente en redes sociales. Yandri Torres Quintana, de 37 años, y Rafael Javier Camacho Herrera, de 26, ambos enfrentan una petición de 9 años. Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, de 47 años, se le solicitan 5 años. Marcos Daniel Díaz Rodríguez, de 25 años, enfrenta una petición de 5 años de limitación de libertad. Finalmente, Yunieski Lorences Domínguez, de 47 años, tiene una solicitud de 4 años. Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2024, a las 7:30 de la noche, cuando los acusados en la avenida José Martí en Encrucijada, Villa Clara, utilizaron objetos para hacer ruido y gritaron "Queremos corriente". El expediente fiscal reconoce que la protesta fue una reacción espontánea al déficit eléctrico, sin interrupción del tráfico ni resistencia al arresto. La mayoría no tenía antecedentes penales, según el documento. A pesar de esto, la fiscalía usó publicaciones en redes sociales y el impacto mediático como agravantes.
Y el fiscal lo único que puede poner en sus conclusiones provisionales es que fueron ante la sede del gobierno y del Partido Comunista, tocaron calderos y gritaron "queremos corriente". Y por esos actos los acusa de desórdenes públicos, pero les pide sentencias totalmente injustas.
La fiscalía ha solicitado la medida cautelar de prisión provisional para José Gabriel Barrenechea Chávez, Yoandri Torres Quintana, Yunieski Lorences Domínguez, Rafael Javier Camacho Herrera y Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa. El documento fechado el 25 de julio de 2025 concluye con la petición de abrir la causa a juicio oral. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En marzo del año 2024, la población de varias localidades cubanas, harta de los apagones y la falta de alimentos, se atrevió a protestar exigiendo corriente y comida, patria y vida y libertad. Yolanda Huerga amplía.
El 17 de marzo de 2024, la crispación por la falta de electricidad y la situación económica sacó a las calles a decenas de residentes de Bayamo, la capital de la provincia Granma. 16 meses después, la Fiscalía Municipal presentó sus conclusiones provisionales contra 16 de los participantes en las demostraciones, 14 hombres y 2 mujeres, una de ellas, Odalis Zamora Rondón, lleva la sanción de mayor rigor en el grupo, que es de 7 años de cárcel. A Antonio Zamora Blanco, de 19 años, el órgano acusador le pide 3 años de privación de libertad, de acuerdo a las declaraciones de su madre, Maigualina Blanco.
No tiene ni antecedentes penales ni nada. Mira, que todo el mundo dice, lo que han hecho es una injusticia con el tío, porque el mío no es un niño problemático ni nada. Solamente se metió ahí, siguió y ya, se lo llevaron. Pero bueno, aquí esto es así, los demás tiraron piedra, quemaron goma, hicieron otra cosa.
En conversación con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el preso político Julio César Vega Santiesteban, interno en la prisión Las Mangas, donde están la mayoría de los encausados por las protestas bayamesas de 2024, calificó de inconstitucional la represión desatada por el régimen.
Sabemos que no son ni serán los últimos, pero el pueblo seguirá luchando para obtener lo que tanto se merece y necesitan, su libertad, su paz y la justicia.
Martín Noticias no ha podido confirmar cómo se desarrollaron los hechos ni acceder a las peticiones fiscales de los acusados. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La seguridad del Estado inculpó de la presunta comisión del delito de tráfico de divisas a 2 líderes de la masonería cubana, el gran maestro Juan Alberto Quesel Linares y al soberano gran comendador José Ramón Viñas Alonso. El escritor Ángel Santiesteban, miembro de la hermandad desde hace 38 años, da sus consideraciones sobre el hecho.
La masonería cubana ha sido secuestrada por la seguridad del Estado y para ello ha ido incitando a interrogatorios, poniéndole cautelares al gran maestro elegido por la masonería y el parlamento masónico y al soberano gran comendador. Todos ellos para quitarlos de líderes de la masonería e imponer los que ellos designen. En estos momentos están en la parte donde amenazan, donde les imponen cautelares y donde les dicen que van a ser encarcelados por años si no acatan los designios de la seguridad del Estado. Esperemos que la masonería pueda sobreponerse a esto. Si no, los masones están renuentes a aceptar la injerencia de la seguridad del Estado y preferimos que cierren la masonería a que se arrodille ante injerencias externas y otros deseos que no son los que los masones tienen pensado.
Los 2 líderes masónicos fueron interrogados el martes por varias horas y liberados finalmente bajo medidas cautelares de restricción de movimiento. Las autoridades los acusan de cambiar dólares estadounidenses fuera del sistema bancario oficial en operaciones realizadas para cubrir gastos del asilo masónico Yanso.
Y Manuel Alejandro Fiol Serrano, un joven de 28 años y paciente de hemodiálisis, fue detenido y golpeado por las autoridades de Santiago de Cuba el pasado viernes 18 de julio. Fiol Serrano fue trasladado a la unidad conocida como La Motorizada bajo la acusación de haber escrito carteles antigubernamentales en el reparto Abel Santa María de esa ciudad. Alejandro Fiol logró comunicarse con Radio Martí y denunció lo sucedido.
En el sector allí medio que me interrogaron, me quitaron el celular, de ahí vinimos hacia mi casa, hicieron un registro. Según ellos me decían, buscaban pruebas, a ver si yo tenía algo de pintura y eso, pero en mi casa no encontraron nada, solamente lo que vieron fue una tanqueta de pintura de vinil, que es de mi mamá. Terminaron el registro, que salimos de la casa, mi mamá iba llegando, y ella, el mayor de la seguridad, le dijo que la tanqueta de pintura, porque se la llevaba, porque era de ella. El mayor de la seguridad la habló en mala forma, y yo se le paré frente y le dije, mira, no le hablo así, porque sea como sea, esa es mi mamá. Y volviendo, empezó a gritar a mí, a ofenderme y a darme golpe por el pecho. Con los dedos cerrados así, me daba por el pecho, como provocando. Y en la patrulla, antes de matar a la patrulla, me golpearon por la pierna. Me golpearon por la pierna, me cogieron por el cuello, me apretaron el brazo donde tengo la operación, que por ahí es donde nos dan la hemodiálisis nosotros los nefrólogos. Ellos me detienen a las 10 de la mañana y me siguieron allí hasta las 6 de la tarde sin agua, sin comida y sin nada. Sin medicamentos, sin nada. Le dije que tenía que tomar medicamentos y a ellos no les importaba nada. Y me dijo que me iban a acusar de desacato por la palabra que tuve con el de la seguridad, pero que como él sabía que no tenía razón, por eso no me acusó. Pero en los calabozos, al no comer nada, me desmayé. Y me socorrieron hacia el hospital Juan Bruno Sáenz, en el clínico quirúrgico. Y ahí me recogieron en un carro a la guardia operativa, me llevaron para la motorizada. La motorizada me atendió un oficial y me dijo que tenía que presentarme en la motorizada el lunes, porque eso fue bien. Y el lunes cuando fui, ya el teniente coronel me vio y me dijo, no, ya, vete, vete. No me dijeron nada, ni una multa, nada.
El activista y artista Ángel Cusa Castillo fue trasladado a prisión provisional para el Combinado del Este, acusado de los delitos de tenencia ilegal de armas y otros actos contra la seguridad del Estado. Las sanciones por los delitos relacionados con armas de fuego en Cuba varían en dependencia de la gravedad del hecho y otros factores, pero pueden llegar hasta 12 años de privación de libertad. Los delitos contra la seguridad del Estado son aquellos que amenazan el orden político y social establecido por el gobierno e incluyen acciones como rebelión, sedición, propaganda enemiga y sabotaje, entre otros.
Y por otra parte, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer cumplió el martes 29 de julio 55 años. Su esposa Nelva Ismaray Ortega y sus hijos Fátima Victoria y Daniel José Ferrer lo visitaron en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Alrededor de las 2 de la tarde se llevó a cabo una visita de aproximadamente una hora a José Daniel Ferrer. Su esposa y dos hijos pudieron estar presentes en este encuentro compartiendo un almuerzo y un pastel en su honor, escribió en Facebook Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor.
Es importante recordar que José Daniel sigue recluido en la misma celda junto a delincuentes al servicio de la tiranía, enfrentando constantes amenazas. Desde el 5 de julio ha sufrido golpizas y torturas salvajes, cuyas secuelas aún lo atormentan con dolores de cabeza, musculares y articulares, también en zona de los riñones, agregó Ana Belkis. José Daniel envía un fuerte saludo y su más sincero agradecimiento a todos los amigos y personas solidarias que lo felicitaron y desearon lo mejor en sus 55 cumpleaños. Su apoyo y preocupación por su difícil situación son fundamentales en estos momentos. La lucha continúa, concluye el mensaje.
Es momento de hacer el contacto con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado. Muy buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal, Natalia?
Muy buenas tardes desde Miami. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo.
Como hemos informado recientemente, José Daniel Ferrer cumplió años y está en prisión en el contexto de denuncias y malos tratos y deterioro de su salud. ¿Cuál es la postura del gobierno de Estados Unidos al respecto?
Sí, inclusive hoy vimos que el subsecretario adjunto, el vicesecretario Landau, publicando mensajes sobre la situación en Cuba. El gobierno de los Estados Unidos, por medio de su embajada en La Habana y desde Washington, sigue monitoreando todo este tema y se ha comunicado al respecto sobre Daniel Ferrer, por ejemplo. El gobierno de los Estados Unidos sigue comprometido a que los captores que rindan cuentas por su complicidad en esas violaciones a los derechos humanos. Y el gobierno de los Estados Unidos sigue siendo un muy firme, comprometido aliado al pueblo cubano y a todas estas personas que están injustamente encarceladas y que demuestran su valentía y su tenacidad todos los días.
Natalia, Estados Unidos ha designado al gobierno de Venezuela como narcoestado. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias para el régimen de Nicolás Maduro?
Así es. Hace aproximadamente 5 días, el gobierno estadounidense, por medio del Departamento del Tesoro, hizo una reciente designación al cartel de los soles, que tenemos evidencia muy clara de que el líder ilegítimo Maduro es el jefe de esta organización narcoterrorista. los Estados Unidos, el gobierno, está poniendo todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro tenga acceso y se beneficie de la destrucción de vidas y de la desestabilización que está tomando lugar y que está liderando en nuestro hemisferio. Entonces, las consecuencias realmente es que ahora con esta designación, las agencias federales de los Estados Unidos van a tener aún más herramientas para bloquear cualquier flujo de recursos que tenga alguna ligación, alguna conexión con los Estados Unidos a este cartel y precisamente al dictador Maduro que está y continúa liderando este régimen criminal e ilegítimo en Venezuela.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado. Hasta la próxima semana.
Como siempre, un placer, Natalia.
Hasta la próxima, gracias.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias de Estados Unidos. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez denunció los nexos de las agencias de viaje a Cuba establecidas en los Estados Unidos con el régimen de La Habana. Hace muchos años sabemos que varias agencias de viaje a Cuba tienen vínculos directos con la dictadura asesina, escribió el legislador republicano en sus redes sociales. Según su denuncia, estas compañías están haciendo negocios ilegalmente con entidades sancionadas. Por eso he pedido el fin de todos los viajes y todas las remesas al régimen, concluyó su post.
El congresista, nacido en Cuba en 1954, se ha pronunciado contra la infiltración del régimen comunista de Estados Unidos y ha tomado acciones concretas para combatirla.
Entre tanto, documentos oficiales filtrados a Martín Noticias revelan que entre los años 2012 y 2016, Vilma Rodríguez Castro, nieta del dictador Raúl Castro, realizó al menos 5 viajes a Nueva York con la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y el visto bueno de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Mario Pentón, que obtuvo en exclusiva la noticia, entrevistó a Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y también a Miguel Cosío, periodista cubano.
Vilma Rodríguez Castro, nieta del dictador Raúl Castro, entre 2012 y 2016 realizó al menos 5 viajes a los Estados Unidos con pasaporte diplomático, gastos pagos y protección del régimen, según muestran documentos obtenidos en exclusiva por Martín Noticias. Las filtraciones, una de las más significativas de documentos oficiales cubanos en años, arrojan luz sobre los privilegios de la élite castrista, en particular de los nietos del general, quienes, a diferencia de millones de cubanos, han viajado a Estados Unidos sin restricciones y ajenos al alcance de las sanciones estadounidenses.
Vilmita es la hija de Débora Castro Espín, que es la hija mayor de Raúl, y su papá era Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el que era, fue por mucho tiempo general y jefe de GAESA en Cuba.
Los documentos filtrados obtenidos por Martín Noticias muestran que estos viajes fueron organizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y avalados por instituciones culturales de los Estados Unidos.
Desde hace un buen tiempo para acá se han usado a familiares y amigos con el uso de pasaportes diplomáticos para violar cualquier posible restricción que haya y a mi juicio lo han usado también para negocios. Es decir, el castrismo sabemos que tiene mucho dinero, la cúpula castrista, y esa es una manera de que puedan salir libremente los familiares y amigos al exterior, manejar cuentas de dinero en países de Europa. Muchos miembros de la cúpula castrista, estoy hablando de las primeras familias, han venido a los Estados Unidos, como bien tú has reportado históricamente.
Soy un artista que trabaja y vive en Cuba. Yo pienso que es bien para mí.
Vilma está casada con el artista conceptual Arles del Río, quien también ha sido beneficiado por el régimen con espacios privilegiados y becas en los Estados Unidos.
Yo me siento un privilegiado, ¿no? Porque me han dado este espacio. Aquí cada centímetro cuenta.
Vilma Rodríguez asistió en Nueva York a ferias de arte, exposiciones y proyectos como Detrás del Muro. En 2016, incluso viajó con su hijo menor, ambos con pasaportes diplomáticos.
Y vemos el caso, tú estás mencionando a Arles del Río, el esposo o la pareja, digamos, de Vilma Rodríguez Castro, que es la hija de Débora Castro y el fallecido general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Entonces, ella misma, yo creo que reportaste tú una vez el caso de la mansión que tiene, las casas, la vivienda, esta casa que tenía, el Luxury, no recuerdo el título exactamente, que rentaba como un Airbnb a quien iba a La Habana, creo que por $700 o $1,000 diarios.
Estados Unidos ha incluido esta propiedad en la lista de entidades prohibidas para sus ciudadanos. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a Martín Noticias que no iban a hablar sobre quién viajó o no a los Estados Unidos hace una década. Dicho esto, la hipocresía del régimen cubano es bien conocida en todo el mundo y por su propio pueblo, dijo el Departamento de Estado. Mientras el pueblo cubano sufre hambre, vive cada vez más sin electricidad y sobrevive en una pobreza extrema, los funcionarios del régimen, sus familias y la élite cubana siguen viviendo con lujos, incluyendo viajes frecuentes al extranjero. La administración Trump ha hecho más que cualquier otra administración en la historia de Estados Unidos para exigir responsabilidades al régimen cubano por su atroz comportamiento, en parte revocando las visas y el estatus migratorio de funcionarios y exfuncionarios del régimen, sus familias y los violadores de derechos humanos en Cuba. Hacemos un llamado a nuestros aliados y socios para que tomen medidas similares. En 2020, el gobierno de Estados Unidos sancionó a los hijos de Raúl Castro y a su ex yerno, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, pero los nietos, incluyendo a Vilma, no han sido tocados por las sanciones, tampoco los familiares de Fidel Castro.
Vilmita, la hermana del cangrejo, no es la única privilegiada entre la familia Castro. Soy Mario Pentón,
por Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles una emergencia nacional en respuesta a las acciones del gobierno brasileño que se consideran una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos. La declaración de emergencia nacional invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y otras autoridades legales para abordar lo que denomina una amenaza inusual y extraordinaria planteada por el gobierno de Brasil.
Con esta acción, el presidente Trump ordena un arancel adicional del 40% a las importaciones brasileñas, elevando el total a 50%, y abre la puerta a nuevas sanciones económicas y restricciones para las personas y entidades involucradas en abusos. La orden ejecutiva hace referencia a la persecución por motivos políticos del que fuera presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y sus partidarios, incluyendo arrestos, redadas y censura. También denuncia el congelamiento de activos, las multas y amenazas de procesamiento penal recibidas por varias empresas estadounidenses en el país sudamericano que se han negado a acatar las exigencias de censura brasileñas.
Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que es inaceptable la interferencia del gobierno de Estados Unidos en la justicia brasileña. Amplía Ricardo Espinosa.
Después que el presidente Donald Trump afirmara que Brasil no ha sido del todo bueno con Estados Unidos y firmara un arancel adicional del 40%, llevando la tasa total de aranceles para el país al 50%, para enfrentar las recientes políticas del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, en especial el procesamiento por motivos políticos del expresidente Jair Bolsonaro, la reacción del presidente brasileño no se hizo esperar.
Si el presidente Trump estiver dispuesto a llevar a serio las negociaciones entre Brasil y Estados Unidos, yo estaré totalmente abierto y dispuesto a negociar con quien for necesario.
Lula da Silva se refirió al tema de las conversaciones a nivel económico y también afirmó que es inaceptable la interferencia del gobierno de Estados Unidos en la justicia brasileña tras la nueva sanción impuesta al juez de la Corte Suprema que lleva los casos de Bolsonaro. Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los derechos humanos en Brasil es la independencia del poder judicial y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La justicia no se negocia, dijo el mandatario brasileño en una nota titulada Brasil es un país soberano y democrático. La administración del presidente Donald Trump aplicó la ley Magnitsky al juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes, que autoriza al gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. En la práctica es una sanción financiera, puesto que bloquea los posibles bienes y propiedades del magistrado en los Estados Unidos y prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
Tanto para Colombia como para Brasil, que impulse al conjunto de Sudamérica a una integración real y no retórica.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, amigo de Lula, rechazó las sanciones que el gobierno de Estados Unidos impuso al magistrado brasileño de Moraes. Y a través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario aseguró que esta decisión violó la Convención Americana de Derechos Humanos y llamó a los juristas de América Latina a presentar una demanda internacional.
Día del pueblo brasileño en función de las medidas anunciadas.
Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Tiempo Deportes con José Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Bueno, el Inter, muchas gracias. El Inter Miami ganó anoche 2-1 contra el Atlas en la Copa de la Liga. Y de todos los argentinos que juegan con el equipo, adivinen ustedes quién metió el gol de la victoria en el minuto 96. No, no fue el campeón mundial Leo Messi. Tampoco fue el campeón mundial Rodrigo De Paul. Fue el menos conocido Marcelo Wengart en el minuto 96. Ahora, Leo Messi sí tuvo las dos asistencias en este partido. Le dieron crédito por los dos goles asistidos por Leo Messi en la victoria de 2-1. Así que la próxima semana juegan dos partidos más en la Copa de la Liga. ¿Qué le parece si ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas? Porque todos los peloteros cubanos se pusieron de acuerdo para jugar bien, pero los pitchers cubanos se pusieron de acuerdo para jugar mal. ¿Ok? Es una de esas cosas en la vida que nadie entiende. Los Medias Blancas aplastaron a Filadelfia 9-3 y los tres cubanos, Miguel Vargas, jonrón de tres carreras, Luis Robert Moirán, tres hits, anotó carrera. Edgar Quero, el catcher, tres carreras impulsadas, dos hits, un jonrón y un doblete en este partido. Increíble, mejor no pueden jugar los tres peloteros cubanos de los Medias Blancas, el peor equipo de la Liga Americana. Texas derrotó 6-3 a los angelinos. Adolis García, el right fielder cubano, con un jonrón de dos carreras para el Texas, y Joan Moncada había conectado un hit, un doblete y anotado carrera para los angelinos. Los Atléticos vencieron a Seattle 5-4, pero eso no fue culpa de Randy Arozarena, que conectó jonrón número 21, el máximo jonronero cubano en las grandes ligas, y lleva 53 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Ahora sí, lo malo. Los Orioles perdieron contra Toronto 9-8 y el perdedor oficialmente fue el pitcher cubano Jenier Cano, que perdió su sexto de la temporada en dos tercios de inning, cuatro hits, cinco carreras limpias en dos tercios de inning. Efectividad 5.40. Pero igual de mal por los Azulejos de Toronto, Yariel Rodríguez, el muchacho de Camagüey, en 0.1 de entrada, tres hits, tres carreras, efectividad 2.54. Ah, no, pero hay más, desafortunadamente. ¿Qué les parece si nos vamos a la derrota de los Bravos de Atlanta contra Kansas City? 1-0. Trajeron a Raisel Iglesias, que le fue bien, un ponche en un inning lanzado para el cubano, pero luego vino otro cubano, Daisbel Hernández, y en 0 inning lanzado le hicieron la carrera de la victoria. Perdió su segundo de la temporada contra 4 victorias. Los Marlins ganaron 2-0 contra los Cardenales de San Luis. Fue por blanqueada. Y en este partido Sánchez, Jesús Sánchez, con dos carreras impulsadas y dos hits. Nolan Arenado se ponchó dos veces por el equipo de los Cardenales. Los Tigres vencieron 7-2 a los Diamondbacks de Arizona. Junito Gurriel, de 4-0, está bateando 245. Por lo menos lo pusieron a jugar. Ayer ni siquiera jugó.
Tiene que subir.
Mientras que Andy Ibáñez, un hit en dos turnos al bate para los Tigres. Los Padres de San Diego le barrieron la serie completa a los Mets de Nueva York y José La Candelita Iglesias anotó carrera en los tres partidos para darle pau-pau a su viejo equipo. Mientras que Yu Darvish, el japonés, ganó su primero de la temporada. 7 entradas completas lanzó. Francisco Lindor se ponchó otra vez y fue de 4-0 en este partido. Y ahora sí, terminamos con los Yankees, que en extra innings, en 11 largas entradas, vencieron a Tampa Bay 5-4. Ya Andy Díaz con dos hits en cinco turnos al bate. El cubano batea 283. Bellinger con dos hits. Y Grisham, el center fielder, con un jonrón. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Media hora de deportes comenzando a la 1 p.m. por esta vuestra emisora favorita.
Radio Martín. Fíjese, gracias, que habló usted solo, no lo interrumpimos.
Así debería
ser. Gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias.